Muy bien, hermano. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo abriendo nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 10. Estamos en el capítulo 10 de Romanos, ¿ya? Versículo 9, y vamos a avanzar. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Tremendo trozo este, es cierto que lo conocemos los que llevamos un tiempo de años, pero quizás hemos profundizado y el Señor nos ha llevado a profundizar más y más. Como lo hemos dicho, hermanos, la Biblia tiene un mensaje ya revelado. Nosotros no vamos a descubrir nada nuevo, pero sí el Señor nos lleva a profundizar en lo que ya está. Ninguno podría decir, mire, descubrí algo nuevo acá. No, la Biblia ya entregó esta doctrina y debemos creerla, debemos perseverar en ella, pero en la medida que meditamos más en su palabra, vamos a profundizar más en su palabra. Y eso es lo que hemos estado descubriendo con la epístola a los Romanos. Y aquí, en estos versículos, voy a hacer un breve comentario, como siempre recordamos, que hace muy bien, ¿cierto? Se nos van algunos detalles. Habla de la confesión, habla por un lado de la boca, de nuestros labios, pero también habla de algo esencial, de donde emana la vida. Es decir, habla del corazón. ¿Se acuerda que el rey Salomón lo decía? De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, el corazón es la parte más interna, la podríamos nosotros catalogar como la parte más íntima del ser. Algunos teólogos lo ponen al corazón como el espíritu, ponen al corazón como la mente, donde Dios obra con su palabra. Porque la palabra de Dios penetra más allá de lo externo, más allá del cuerpo y de las emociones. Llega al, lo vamos a decir así, al ADN del ser humano, del individuo. Y esa parte más interna, el corazón, es una habitación exclusiva de Dios. Y para que el hombre pueda tener temor verdadero, legítimo de Dios, que el temor es tiene que ver con el principio de la sabiduría, no el temor a Dios en el sentido de miedo, sino que de reverencia, eso siempre hay que distinguirlo, el temor del creyente, el temor legítimo es un temor de reverencia. Para que eso sea una realidad, el Señor primeramente tiene que cambiar nuestro corazón. ¿Se acuerda que lo estuvimos hablando? El Señor hace una obra, una cirugía mayor en nuestro corazón. Y por una razón que la hemos estudiado en las Escrituras, el hombre nace muerto en delitos y pecados. Es decir, nuestro corazón viene defectuoso desde el vientre de nuestra madre. No tenemos capacidad para oír la palabra de Dios. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo decía, el que tiene oídos para oír, oiga? Hay otro pasaje que dice, el que lea, entienda. Es decir, a menos que el Señor no intervenga en nuestro corazón, nosotros podemos escuchar, pero no oír la palabra de Dios. Hay una diferencia. Uno racionalmente dice, ¿cómo es esto de oír y de escuchar? Bueno, esto lo podemos ver y lo podemos graficar o ilustrar cuando uno predica en la calle. La gente nos escucha, ¿cierto? Saben ellos que estamos hablando de Cristo, saben que estamos hablando de un Cristo que murió en la cruz. Pero eso será un mero escuchar. Pero si el Señor hace una obra en aquellos, en algún individuo, en un transeúnte que pasa por ahí, le muda el corazón, esa persona no solamente va a escuchar, sino que va a oír el Evangelio y va a experimentar la conversión, que es una obra sobrenatural. Es decir, Dios, como dice Jeremías 30, perdón, Ezequiel 36, ¿se acuerda que lo vimos? Cambia el corazón, muda el corazón, circuncida el corazón. De un corazón petrificado de piedra, pasa a un corazón sensible a la palabra de Dios, sensible a la voz de Dios. Y citábamos el caso de Lidia, ¿cierto? Creo que ese pasaje es tremendo, nunca se nos va a olvidar, Hechos 16. Todas las mujeres que estaban escuchando el mensaje de Pablo, lo que Pablo enseñaba, sin embargo, una de ellas, ¿cierto?, fue objeto de la gracia de Dios y dice, y Dios, claramente dice, Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo enseñaba. Y esa fue la experiencia de todo creyente, hermano. Un día el Señor abrió nuestro corazón, lo mudó, lo circuncidó, lo cambió. Puso su Santo Espíritu morando en nosotros. De modo que esta confesión que habla en el versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es una confesión de un verdadero creyente, que primeramente ha sido convertido por el poder de Dios. Cuando hablamos de conversión, es que el Señor nos gira literalmente en 180 grados. Nuestra dirección cambia diametralmente. Nosotros íbamos directo al despeñadero. Nos acordábamos de esta temática. Hermanos, cuando estábamos sin Cristo, nosotros no estábamos en una posición neutral. Es decir, en la disyuntiva de escoger ser condenado o en la disyuntiva de ser salvado. ¿Sí? En ese mar de indecisiones uno dice, a ver, yo estaba en una posición neutra y escogí ser salvo. No, amados hermanos. La Biblia dice que nosotros estábamos en una esfera de condenación. Es decir, si seguíamos ese rumbo, íbamos a ser condenados. Hijos de ira, idéntico a los demás. Pero el Señor en su misericordia, a Él le plació sacarnos de la esfera de la condenación y ponernos en la esfera de salvación. Sacarnos del reino de las tinieblas y ponernos en el reino de la luz de su amado Hijo, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Por pura gracia. No hay méritos acá. No hay un asunto de intelecto. Es simplemente, lo digo simplemente, pero es la gracia de Dios que obró en nosotros. Nos cambió el corazón. Y por eso ahora confesamos con seguridad, con fuerza, con convicción. Cristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Hermanos, que nosotros podamos confesar que Jesús es el Señor es una obra sobrenatural. Entonces este versículo no es muy importante, dado que ha sido lamentablemente por años mal utilizado. Ustedes saben que el decisionismo ha sido una doctrina que se asentó, se arraigó en la iglesia evangélica hace siglos. Esto partió prácticamente a finales del siglo XIX, ya, en los Estados Unidos. Alguien dijo, bueno, ¿qué pasa si hacemos confesar a la gente? Aquí dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces, esa idea del decisionismo no está fundada en la Escritura, sino en una idea humana de repetir una oración, de confesar esa oración y basado en este texto, decirle a esa persona, a esa criatura, tú has pasado de muerte a vida. Pero en la práctica, hermanos, vemos que muchos hicieron la confesión y no hubo cambio en ellos. ¿Por qué? Porque no hubo una conversión, no hubo una regeneración. Hubo solamente un momento de sentirse convencido, no convertido. Hay una gran diferencia. Entonces este texto es tremendo porque es una confesión que emana de un corazón transformado. ¿Ya? No es al revés. No es que usted confiesa y el corazón se transforma, no. Es el corazón que está transformado para que su boca confiese que Jesús es el Señor. El Señor lo enseñaba así, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el apóstol Pablo en el versículo 10, ya esto lo hemos comentado en el versículo 10, da una razón muy importante, dice, porque con el corazón se cree para justicia. Estuvimos hablando en extenso lo que es la justicia, hermanos. Es muy importante meditar acerca de la justicia. Acuérdense que este capítulo 10 comienza así. Este pueblo de Israel, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, el hombre por naturaleza quiere establecer sus propios cánones de justicia. Pero Dios, por mucho que nos ame, no va a doblegar su justicia. Su justicia sigue como una verdadera columna. Lo que nosotros vamos entendiendo ahora que todo el rigor de su justicia, todo lo implacable que es su justicia, recayó sobre quién, para los creyentes, sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre su Hijo Santo. Entonces es muy importante entender este principio de la justicia de Dios. Cuando nosotros hablamos, como resumen, hermano, cuando hablamos de justicia en sentido humano, nosotros decimos, cada uno reciba lo que merece, ¿no es cierto? Y nosotros, si algo merecemos acá, todos sin excepción, merecemos la muerte, merecemos la condenación. Y no piense que la muerte en el sentido humano que dice, bueno, ya está descansando el tal. No, la muerte es recién un paso a la eternidad. Es decir, merecemos la condenación eterna para siempre jamás, condenados fuera de la presencia de Dios, destituidos de la gloria de Dios. No hay algo más terrible que eso. Ese es el concepto de la justicia humana. Merecemos la condenación. Pero aparece esta columna de la justicia de Dios que nunca jamás un hombre podría haberla imaginado. Que Cristo Jesús satisface la justicia de Dios, satisface las demandas de la justicia de Dios muriendo en la cruz, él siendo inocente, toma nuestro lugar como sustituto inocente para que nosotros fuéramos librados de esta justicia implacable que nos condenaba. Y esas convicciones, hermano, no están puestas en nuestro intelecto meramente, están puestas, impresas, como un acero ardiente, hermanos, en nuestro corazón. Por eso es tan importante a veces preguntarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a quienes nos rodeen y que dicen a veces son cristianos, ¿qué hay que hacer para ser salvo? A veces uno se sorprende y no saben responder porque no han vivido la conversión desde adentro. Solamente ha sido un concepto intelectual, solamente ha sido un concepto religioso. Pero lo que necesitamos imperiosamente es predicar el Evangelio, ¿para qué? Para que la obra no comience de lo externo hacia adentro, porque no, eso no va de resultado, sino que la obra comience desde lo más profundo de nuestro ser, es decir, del corazón. Porque en el corazón comienza todo. Con el corazón se cree para justicia, la justicia de Dios, la justicia de Dios en Cristo. Podríamos citar muchos pasajes, hermano, solamente quiero remitirme a uno de los tantos, pero quiero que lo escuche para que no se distraiga. Dice así, y después le voy a dar la cita, y después se me olvida y no se la doy. ¿Nunca se ha dado cuenta? Ya me tienen conocido ya. Dice, así que, lo voy a citar después. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, mire lo que dice, justicia de Dios en él, en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa es la obra gloriosa del Evangelio. Nosotros ser hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que dice 2 Corintios, que ahora se le doy la cita, 5, versículo 21. Bien. Vamos a terminar este versículo 10. Con el corazón se cree para justicia, me refiero a Romanos 10, ¿cierto? 10, versículo 10. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ya? Y aquí es donde dice el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Creo que ahí nos quedamos, hermanos, ¿cierto? La semana pasada. Todo aquel que en él creyere. La Biblia es bien clara, hermanos, en cuanto a la salvación. No es por hacer, ni siquiera es por entender. Porque a veces, hermanos, nosotros decimos, hay cosas que no entiendo. El apóstol Pedro llegó a decir, hay cosas difíciles de entender. Nosotros cantamos un corito que dice, hay cosas que no comprendo, ¿cierto? Pero la conversión es un cambio de estado. O sea, una persona que ha experimentado la conversión no puede ser la misma persona. Ojo, no deja de ser pecador. No deja de compartir habitación todavía con un viejo hombre, una vieja naturaleza que quiere volver al pasado. Eso no ocurre. Pero sí la perspectiva del creyente cambia. Hay un cambio radical. Uno piensa de otra forma, tiene una perspectiva. Y ese cambio es progresivo. Y en la medida que nosotros vamos obedeciendo, va siendo más evidente el cambio. Pero sí, en el principio hay un cambio radical. Hay una conversión, un giro en 180 grados. Ahora, esa experiencia, que no es una experiencia, cuando digo sobrenatural, es que es una obra de Dios. Pero no es que usted haya vivido una experiencia visiblemente sobrenatural, que se le iluminó la pieza, qué sé yo. No, eso dejémoslo para otro análisis. No, la conversión es sobrenatural, pero es un asunto que no se ve. Usted de un día para otro era un blasfemo y ahora adora al Señor. En un tiempo amaba el pecado y ahora odia el pecado. Aún el pecado morando en usted, usted sabe que deshonra a Dios. ¿O no es así, hermanos? No hay creyente que no odie el pecado. Si de nosotros tuviera la elección hoy día, ser redimidos de la presencia del pecado, yo les aseguro, hermano, todos nosotros diríamos, sí, Señor, redímenos hoy día mismo de la presencia del pecado. ¿Y sabe por qué? Porque odiamos el pecado. Y llegará el día que será una realidad, hermanos. ¿Usted se ha preguntado que nos vamos a ver en el cielo? Yo a veces me pregunto, ¿no? Así como nos estamos viendo hoy día, pero vamos a estar redimidos. Nada de las sombras, como dice el himno, nada de sombras habrá en ese día. Nada de lo que nos impide adorar plenamente al Señor. Nada de lo que nos impide tener comunión pura los unos con los otros. En ese tiempo estaremos lejos de todo. Hay una parte, permítame el paréntesis, pero Salomón llega a decir respecto a la muerte. Cuando muere el hombre, dice su odio, su amor y su envidia fenecieron ya. Fíjese que el hombre es reducido a un amor, al odio y la envidia. Y uno dice el amor, bueno, ama al hombre. No, ese es el amor propio. Ahí quedó, en la tumba. Por lo tanto, tenemos esperanza, hermanos, de esta salvación que ya es un hecho, judicialmente es un hecho, pero que en el futuro será una realidad íntegra. Es decir, seremos transformados íntegramente. ¿Cómo no anhelar la venida del Señor, hermanos? Entonces acá dice, todo aquel que en Él creyere. Es decir, esta experiencia de creer en el Señor, de ser convertido, de ser regenerado, es a partir de una confesión de nuestros labios. Pero esa confesión, legítimamente, proviene de un corazón previamente cambiado, ¿no es cierto? Ahora, la Biblia, como lo decía, no es por hacer, no es por entender, sino que por creer. ¿Se acuerda el eunuco? El eunuco, el etíope, este servidor de la vid, de la reina de Candace, un africano que había llegado a Jerusalén a adorar, prosélito judío, y después iba en el carro, en el carruaje de vuelta, y se encuentra ahí con Felipe. Pero uno entiende que todo ese escenario estaba predeterminado por Dios. El Espíritu le lleva a hablar con este eunuco. El Señor hace todo. Y este eunuco, este etíope, estaba leyendo las Escrituras. El profeta Isaías, ya como cordero, fue llevado al matadero, un pasaje que nosotros lo repetimos mucho porque es tremendo ese pasaje, ¿no es cierto, hermano? Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo entenderé si no hay quien me enseñe? Y dice el pasaje, le rogó que se sentase al lado. ¡Qué privilegio, hermano! ¿Eh? ¡Qué privilegio el que usted o yo o cualquiera de nosotros algún día tenga esa experiencia que alguien le diga, enséñame las Escrituras, quiero aprender las Escrituras! Yo no sé quién sale más bendecido, si el que es enseñado o el que enseña. Y Felipe le declaró el Evangelio, y el Evangelio completo, tanto así que le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado cuando vio algo de agua? ¿Se acuerda? ¿A dónde quiero llegar? Que Felipe le dice, ¿crees en el Señor de todo corazón? Si crees en el Señor de todo corazón, bien puede. ¿Se da cuenta? La creencia no es un decir yo creo en Dios. La creencia proviene del corazón y se confiesa con la boca, ciertamente. Ayer, por ejemplo, en la reunión decía, se planteó esta idea con los hermanos allá en Chicureo. Decía, ¿cuál es la diferencia entre creer de un salvado a creer de una persona nominal? Porque toda la gente, o la gran mayoría, dice, sí, yo también creo en Dios. Y Santiago nos advierte que los demonios también creen. Y no solamente creen, tiemblan. Es decir, tienen temor, pero no de Dios, sino que temor a Dios. Que es el temor religioso, ¿ves? Los demonios son temerosos, le tienen pavor. Nos has venido a atormentar antes de tiempo, ¿se acuerdan? Por eso que es importante estos temas para poder separar. Entonces uno entiende que hay gente que cree en el sentido religioso, pero hay gente que cree en el sentido de conversión. Voy a aclarar esto. Es muy distinto a decir yo creo en Dios a decir yo creo a Dios. Romanos capítulo 4, que un día lo estudiamos, habla de Abraham. Y Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación de Israel, fue llamado en el capítulo 12 de Génesis, vete de tu tierra, de tu parentela, y anda a la tierra que te mostraré. Y partió, ¿cierto? Y el capítulo 4 de Romanos, Pablo lo cita y dice, creyó Abraham a Dios. No creyó Abraham en Dios. Usa la preposición a, le creyó a él. No basta con decir yo creo en Dios, yo le creo a Dios. ¿Y cómo en la práctica usted puede decir que le cree a Dios? Para que no sea un asunto subjetivo. Aquí está la voluntad de Dios. ¿Usted cree la palabra de Dios? ¿Le cree a él? Eres un hijo de Dios. Has nacido de nuevo. Por lo tanto, hermanos, el creer a Dios hace una gran distinción de un mero creer en Dios, porque los demonios también creen. ¿Se da cuenta la diferencia? Y aquí el texto dice, todo aquel que en él creyere, ¿ya? No será avergonzado. Aquí está hablando de un estado presente y de un estado futuro. Mire, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro. Por favor, hermanos, me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Dice así, por lo cual, también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion, la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿qué dice? No será avergonzado. Usted se ha preguntado, hermano, hermana, creo que lo tratamos un día, cuando hablamos de piedras vivas, ¿se acuerda? El día domingo en la mañana. ¿Por qué al Señor Jesucristo se le describe en algunos pasajes, el profeta Isaías principalmente, como una piedra que fue de tropiezo, de tropezadero, de choque, de caída? Porque el problema, hermanos, para el pueblo de Israel era el problema de la justicia. Ellos corrían, ellos andaban, ellos iban tras una ley de justicia, pero por obras. Ya aparece este Redentor llamado Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne, el eterno Emmanuel, ¿cierto? Que viene a ser tropezadero para ellos, un choque. Tanto así que lejos de él nadie puede ser salvo. O sea, toda la justicia de Dios se cumple en Cristo Jesús. Y todo aquel que está en Cristo Jesús es liberado de la condenación del pecado. Fuera de él no hay nada más que hacer. Por lo tanto, se transformó en una piedra de tropiezo. Aquí el apóstol Pedro lo presenta como una piedra del ángulo. ¿Se acuerda que lo hablamos? ¿El ángulo lo que significa? En la construcción antigua era una piedra específica para que resistiera la estructura. O sea, no era una piedra cualquiera. Esa piedra tenía que reunir características especiales. Así como un pórtico así, justo en el ángulo era imprescindible esa piedra. Así como Cristo es descrito como el fundamento, es descrito como la roca, también es descrito como la piedra angular, la piedra del ángulo, la piedra que permite la resistencia del edificio. Sin él se derrumba todo. Pero también piedra de tropiezo, en la cual tropiezan algunos, en este caso la religión. Hermanos, si para el Evangelio es difícil de creer, Nosotros estamos aquí no porque entendimos, es porque el Señor nos convirtió. El evangelio verdadero, me refiero. Porque si usted le predica el evangelio falso a la gente lo puede creer. El evangelio por obra, el evangelio por méritos. El hombre está presto a eso. Ahí usted tiene a Caín. Caín quería ganarse los favores de Dios con obra, ¿cierto? Pero el Señor no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Pero estar en Cristo es sencillamente decir, yo no puedo hacer nada. Señor, no puedo hacer nada. Todos los méritos, toda la obra le pertenece a Él y solo a Él. Entonces la religión choca con esa idea. El hombre racional choca con esa idea, como en otro tiempo también nosotros nos vimos confrontados con esta idea. ¿Cómo es eso de que es gratuito? ¿Cómo es eso de que Cristo Jesús vino al mundo y yo no hago nada y soy salvo? No puede ser. Algo tengo que hacer. Y hermanos, vamos a lidiar toda nuestra vida, aún como cristianos, pensando a veces, presumidamente, de que nosotros recibimos algo por mérito. Pero nunca va a ser así. Pablo le dice a los corintios, ¿por qué te jactas de aquello que no has recibido si todo lo has recibido? Hemos sido escogidos por gracia, hemos sido llamados por gracia, hemos sido justificados por gracia y seremos glorificados por gracia, por un regalo desmerecido de Dios. Ahora, esta presencia de esta piedra del ángulo escogida, preciosa en el sentido de valor, ¿ya? Dice, el que creyere en él no será avergonzado. Lo mismo que dice Pablo en Romanos 10. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Basado en Isaías. ¿Se acuerda que lo leímos la semana pasada? Como por ejemplo 28:16. Isaías capítulo 8, verso 14 al 15. La piedra del ángulo. Todo aquel que en él creyere no será condenado, podríamos decirlo. La palabra avergonzado, hermanos, denota la idea de condenación, ¿ya? Por ejemplo, voy a citar algunos pasajes así de memoria, yo sé que usted los conoce muy bien. ¿Se acuerda capítulo 2 de Génesis? ¿Cómo termina el capítulo 2? Refiriéndose a Adán y Eva. Sin buscarlo, ¿quién se acuerda? ¿Cómo termina el capítulo 2? Estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero el capítulo 3 revela la tragedia del hombre. Cuando digo hombre, digo mujer, digo toda la raza humana. Pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. La vergüenza, hermano, la vergüenza de la desnudez es más que una vergüenza meramente física. Porque debemos recordar que nuestros primeros padres se cubrieron, ¿se acuerda? Ellos se entretejieron, se cosieron delantales de hojas de higuera y se cubrieron físicamente, mas para con Dios ellos seguían desnudos. Entonces saltamos rápidamente a una iglesia que describe el Apocalipsis en el capítulo 3. ¿Usted se acuerda de la iglesia de la Odisea? Le dice, yo te aconsejo que de mí compres, primero, oro refinado en fuego, ¿cierto? Y vestiduras blancas para vestirte y que no sea descubierto la vergüenza de tu desnudez. Es decir, la vergüenza o ser avergonzado está asociado a la desnudez. Por eso que el Señor insiste mucho en este lenguaje de vestidos. ¿Quiénes son los que van a entrar a las bodas? ¿Qué tenían que tener en esa parábola de las bodas? ¿Qué tenían que tener los invitados a las bodas? Vestidos de novio, vestidos de bodas. ¿Qué es lo que le suministra el Salvador a su esposa? Efesios 5, Apocalipsis 19. Un vestido sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Limpio, resplandeciente. ¿Se acuerda? Porque la vestidura tiene que ver con eso, con esa justificación. ¿Qué hizo el Señor con nuestros primeros padres? Lo primero que hizo, los vistió. Entonces cuando dice acá, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, significa, hermanos, que hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. Isaías 61 dice, nos vistió. Vamos a leerlo, mire, para que lo subraye o lo memorice. Vamos a Isaías 61, por favor. Y esto se lo dice a su pueblo, porque debemos entender que el pueblo de Israel va a ser salvo igual que nosotros, por pura gracia. Mire lo que dice. Isaías capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Mire lo que dice. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Saben lo que produce esto en el creyente, hermanos? Lo que dice el versículo 10 al inicio. Gozo. No una mera alegría. Gozo. No seremos avergonzados, hermanos, porque creemos en Cristo. Porque descansamos en Él. Porque vamos revestidos de justicia. Porque vamos a entrar al cielo revestidos de su justicia. Porque hemos sido escogidos para ser conforme a la imagen de su Hijo. De modo que el Padre Santo, que no tolera el pecado, nos va a ver en el ropaje espléndido de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Cuando hablamos, uno se apasiona con este tema del vestido, de la vestidura, de la cobertura, del manto de justicia. Porque el que está bajo ese manto, que eres tú y que soy yo, no merece absolutamente nada. O sea, podríamos decir, sí merecemos algo. La muerte. Jacob, ¿por qué recibió la bendición de su padre? Cuando llegó ahí a un ciego, a su padre ciego llamado, ¿cómo se llamaba el padre de Jacob? Isaac. ¿Por qué recibió la bendición como primogénito? ¿Porque era primogénito? No. ¿Porque merecía? Tampoco. Porque iba vestido de su hijo amado. Fíjese que el texto habla hasta del aroma de su hijo. ¿Saben, hermano? La fragancia de Cristo se nos ha sido imputada. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe que el apóstol Pablo habla de que nosotros antes teníamos olor de muerte, para muerte? Pero ahora expelimos el olor de la fragancia de Cristo, como la rosa de Sarón, ¿cierto? Nos perfumó. Entonces el que creyere no será avergonzado, porque nuestra desnudez, hermanos, ha sido cubierta. Aquí hay justicia, hermano. Aquí hay justificación. Y eso produce gozo. Versículo número 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Quizás en este versículo nos vamos a detener un poquito más, al menos un año más. No. Ya. Analicemos primero, judío y griego. ¿Sabe? En el lenguaje bíblico van a aparecer estos dos grupos, por ejemplo, de la sociedad del Nuevo Testamento, básicamente. ¿Ya? El Señor se movió en esa esfera y los apóstoles también. ¿Ya? Quiero que veamos algunos pasajes. Este que leímos hace muchos años atrás, cuando comenzamos la epístola a los romanos. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor, hermanos. Vamos al capítulo 1 de Romanos. Romanos 1, versículo 16. Judíos y griegos es el tema que queremos analizar. Versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, nuevamente, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Muy bien, hermanos, entonces lo primero que podemos comentar acá. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué razón Pablo podría decir que el Evangelio es o podría ser eventualmente un motivo de vergüenza? Bueno, debemos adentrarnos también en el contexto histórico, cultural, social, en lo cual fue dicho esto. Recuerden que Pablo predicaba un crucificado. Yo lo he dicho de esta forma, a través de los siglos, la religión católica, esta idea transgresora, antítesis del Evangelio, ha preparado una anestesia tan espesa que a la gente ahora no le sorprende hablar de Cristo ni de la cruz. Las personas de alta alcurnia, de alto nivel social y cultural y qué sé yo, económico, van a las iglesias y ven a un Cristo, una imagen ciertamente crucificado y no le escandaliza. Eso ha hecho Satanás con la cruz de Cristo. Ha hecho una caricatura. Pero en ese tiempo, hermanos, predicar a un crucificado era realmente una vergüenza para la sociedad. ¿Cómo vas a venir a predicar de un crucificado? Si los que eran colgados en la cruz, hermano lo dice Gálatas, eran malditos, era la escoria de la sociedad, eran los delincuentes más terribles de la sociedad. Imagínense un Pablo convertido del judaísmo, de ese judaísmo con vestimentas espléndidas, ¿cierto? Y con un prestigio social, ahora predicaba un Cristo que provenía de un hombre muerto en la cruz. Toda la sociedad lo miraba, era un escándalo, hermanos. Hacían escarnio de él. Por eso que Pablo llega a decir, no me avergüenzo del Evangelio porque él había sido cautivado por la cruz de Cristo. Sabía desde los tuétanos de Pablo de que el que murió en la cruz no era un delincuente, no era un mero hombre, era Dios hecho carne. Era el Cristo de la gloria. Y eso, hermanos, nos debe motivar a nosotros también, a no avergonzarnos de predicar a Cristo Jesús. En la medida que podamos, hermanos, a quien sea, hablarle de la cruz de Cristo, hablar de la obra de el Redentor en la cruz. Aquí no estamos predicando religión, mire, hazte religioso, cambia tu manera de vivir. No, si nadie puede cambiar ni hacer nada, si no es en Cristo Jesús. No debemos diluir el Evangelio en ideas humanistas ni religiosas. Debemos predicar a Cristo y a este crucificado. Entonces Pablo llega a predicar a regiones, como lo hemos dicho, donde el nivel intelectual era muy alto. No solamente los judíos, sino que también los griegos. Entonces nosotros vemos dos facciones en la sociedad que exigían una cierta oratoria. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es este, Cristo crucificado. Cristo muriendo, Cristo siendo sepultado y Cristo resucitando al tercer día para la gloria de Dios. Entonces él llega a decir, porque el Evangelio, ¿qué es lo que es? Poder de Dios para salvación. Como lo hemos dicho, esta palabra poder proviene de un término en griego de donde deriva la palabra dinamita. ¿Usted sabe lo que es la dinamita? ¿Para qué sirve la dinamita? Cuando, por ejemplo, usted va a estos caminos nuevos y ve que el cerro lo han abierto, ¿cierto? Han hecho una hendidura entre un cerro y construyen una carretera. Primeramente ese cerro fue dinamitado. O sea, la roca y toda esa mole fue destruida por el poder de la dinamita. ¿Saben, hermanos? Esto tiene consonancia con lo que Dios hizo en nuestro corazón de piedra. Si Dios no actúa con el poder de la dinamita, ese corazón se mantiene petrificado hasta llevarnos al infierno. Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque sabía que era dinamita, era poder, para transformar aún el corazón más petrificado por causa del pecado. A veces uno cree que el Evangelio es para las personas buenas, como que si hubiera personas buenas. No hay justo ni aún uno. Estamos aquí, hermanos, porque éramos lo peor de la sociedad. ¿Te sientes lo peor? Porque la escoria del mundo escogió Dios, lo que no es. Y el poder de la dinamita destruyó, abrió nuestro corazón de piedra para poner un corazón nuevo. Entonces lo que está diciendo el texto acá, que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Porque el fin del Evangelio no es cambiar de estado de problemas, es decir, yo tenía problemas y ahora se me terminan los problemas. No, jamás fue eso el Evangelio. El Evangelio es para darnos vida eterna, hermanos. para librarnos de la condenación eterna. El Evangelio nunca fue dado para tener bienestar en este mundo. Ciertamente Él nos ayuda, ciertamente nos da de su gozo, nos suministra las cosas, ¿cierto? Él extiende su misericordia en este plano temporal, terrenal, transitorio, pero el Evangelio se proyecta a la vida eterna. Y aquí viene la parte central que estamos comentando. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se acuerda que el Señor lo dijo? El que cree en el Hijo tendrá vida eterna. No, definitivamente no. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. No dice tendrá. Pero menciona dos grupos. Miren lo que dice la parte final del versículo 16. Primeramente, ¿a quién? Primeramente al judío. Pero también al griego. ¿Sabe cómo lo recibían estos los judíos? Con aplausos. No. O sea, ellos se creían exclusivos de la bendición de Dios. Acuérdense que este lenguaje proviene del Antiguo Testamento. Ellos hablaban de los incircuncisos. La otra vez nos acordábamos de este David cuando enfrentó a Goliat. Dijo, ¿quién es este judío, perdón, este filisteo incircunciso que viene a provocar a los escuadrones del Dios de Israel? Yo una vez lo escuché de un judío, de un maestro judío, cristiano, convertido del judaísmo al cristianismo. Él decía que esa expresión incircunciso era una palabra muy dura, una ofensa muy, muy, muy grave. Quizá incluso decía similar a un garabato de grueso calibre nuestro. A ese nivel fue esa expresión, ¿quién es este judío incircunciso? Una palabra llena de tensión, llena de carga emocional. Porque para ellos la bendición era exclusiva para los judíos. Entonces, claro, con justa razón comenzamos a entender las grandes pugnas que hubo en el tiempo apostólico. Ya el Señor Jesucristo lo había vivido y también sus apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a predicar no solamente a los judíos, sino que también a los samaritanos, ¿se acuerdan? Capítulo 8, llega el Evangelio a los samaritanos. Y no solamente los samaritanos, capítulo 10, ¿llega a dónde? De Hechos, a los gentiles, a la casa de Cornelio. Entonces ahí sí que los judíos estaban en un problema serio. ¿Cómo es eso de que a los judíos, pero también a los gentiles? Entonces nosotros vamos viendo estas dos facciones de la sociedad de aquel tiempo, judío y griego, que habla de la providencia de Dios para todos los hombres sin excepción, hermanos. El Señor ha venido a salvar sin hacer excepción de personas. Y acepción de personas. Es decir, este es de una raza, este sí, este no. Él escoge y salva al que quiera. Sea judío o no sea judío. Entonces, mire, observemos un poquito, antes de irnos, ya se nos fue el tiempo, pero mire, lo que dice aquí, primero a los Corintios, si usted avanza un poquito, primero a los Corintios, capítulo número 1, versículo 22. Aquí nos da un antecedente de las características de estos dos grupos de la sociedad. Me refiero a los judíos y a los griegos o gentiles. Acuérdense que Corintio era una localidad ubicada en territorio actualmente, ¿no es cierto?, que es Grecia, ¿cierto?, donde la cultura griega tenía también un sello, una característica, una impronta, como se dice. ¿Cuál era la característica de los griegos? La sabiduría, ¿cierto?, la filosofía. Miren lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Porque los judíos, ¿qué piden? Piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Y aquí viene este pero, que es muy importante, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Miren lo que dice. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, lo que estábamos hablando delante. Y para los gentiles, definitivamente, locura. Saben, hermano, yo me atrevería a decir, y con esto voy terminando, que esta sociedad, sin vivir entre judíos y griegos, mantiene estas mismas ponencias. Hay gente que busca señales, quiere ver, quiere palpar, quiere sentir. Y hay otros que quieren sabiduría. Por lo tanto, cuando usted le predica el Evangelio tal cual está, o lo rechazan porque no tiene señales, o lo rechazan porque es una locura. Lo mismo que ocurría en la predicación legítimamente expuesta en los tiempos de los apóstoles. Los judíos crecieron, hermanos, se desarrollaron en medio de señales. Brevemente, hermanos, ¿cómo fue liberado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Con señales, con prodigios, con milagros. Las plagas, ¿cierto? El mar rojo se abrió, el maná descendía del cielo, etcétera, etcétera. Siempre Israel anduvo entre señales. Los padres, los hijos, los nietos, todos tenían el concepto de señales. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo vino también con señales para mostrar su credencial de que Dios le había enviado. Eso es lo judío. Y por el otro lado, ya vamos a terminar, Maite. Los griegos, ¿cierto? Sapiencia, conocimiento. Hermano, ambos grupos existen el día de hoy. Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha regresado, vamos a hablar un poquito de esto para que podamos comprender más. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén.